ahora nos adentramos, si ustedes me permiten, al estudio del capítulo 18. Recordemos, Apocalipsis tiene ¿cuántos capítulos? 22. 18 de hoy, 19, que lo compartirá Víctor después del paseo de bautismo, después el 20, que me toca compartirlo a mí, ¿cierto? Y el 19, para grandes rasgos, es la venida de Jesucristo después de los 7 años de gran tribulación a instaurar el reino de 1000 años. Y además en ese capítulo veremos, ¿cierto? Víctor lo va a compartir, el juicio final, el juicio del trono blanco, que es distinto al tribunal de Cristo, totalmente distinto. Así que yo no voy a explicar, me dan ganas de explicarlo, pero Víctor lo va a tocar en su momento. Después del capítulo 19, no me digan que viene el 20, exacto, viene el capítulo 20. El capítulo 20 trata de el reino de 1000 años de Cristo en la tierra, lo que llamamos reino milenial, donde Cristo y la iglesia gobernará por un periodo de 1000 años en esta tierra, con aquellos seres humanos que quedaron vivos de la gran tribulación, los pocos que van a quedar vivos, se las digo. Hoy tenemos 8.000 millones de personas, pero cuando usted revisa, y hemos ya revisado desde el capítulo 6 en adelante, los distintos eventos cósmicos, las guerras, la hambruna, las enfermedades, las pestes, es decir, va a ser el mundo diezmado de tal forma que aquellos que queden vivos de la gran tribulación van a ser muy pocos. O sea, tremendo. Pero en ese gobierno Cristo reinará, dice, con vara de hierro, junto con nosotros. Seremos parte de ese gobierno por 1000 años. Y en el capítulo, ¿cierto?, 21, es un capítulo maravilloso que empieza con un título que se llama Cielo Nuevo y Tierra Nueva, y después terminamos con el capítulo, ¿cierto?, 22, y los últimos versículos, que la iglesia dice: sí, ven Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Vamos a hacer un resumen del Apocalipsis para que usted, si es que no estuvo en alguna reunión, ¿cierto?, vamos a tocar algunos puntitos y darle énfasis en algunos capítulos. Ahora, Víctor compartió acerca de la caída de Babilonia, la caída de Babilonia, pero sistema religioso, ¿cierto? Un sistema religioso que desde Génesis capítulo 10-11 se ha venido reinventando a través de la historia. Es decir, Génesis 10-11, Nimrod, la torre de Babel, luego en el tiempo de Daniel, Babilonia como tal, como la cabeza de oro que vio Daniel, ¿cierto?, y le explica en su libro. Después vino el otro gobierno, los medos persas, después vino el imperio griego y luego el imperio romano. Entonces el sistema babilónico es aquel sistema humano que deja a Dios de lado y que persigue como único fin sus propios intereses, un sistema orgulloso y un sistema arrogante. Ahora, el sistema religioso, vemos que la religión en el mundo confunde al hombre, le hacen creer cosas que no son. Habitualmente están llenos de brujería y de paganismo. Cuando usted revisa la historia, ve a los grandes faraones y sus cortes, eran brujos y hechiceros, y ellos les pedían consejo a ellos. El sistema pagano, el sistema religioso pagano, es falso, mentiroso y ha atacado continuamente desde tiempos remotos a los verdaderos creyentes. En el Antiguo Testamento murieron muchas personas, los profetas fueron muertos. Cuando uno lee el Hebreos capítulo 11, encuentra y habla de los mártires de la fe, que fueron aserrados, cortados, que pasaron hambre, fueron desterrados por la causa de una fe verdadera. Interesante. Ahora, ese es el sistema religioso que se ha impuesto en el mundo. Es decir, creer los principios humanistas, creer una religión falsa, una religión que ha trastocado los principios cristocéntricos por verdades humanistas, y el mundo entero ha sido engañado. Ahora, yo comenté la semana pasada, y quiero solamente repetirlo, que si bien es cierto es un sistema y no un grupo en particular, pero si usted mira y se da cuenta, la Iglesia Católica ha estado 18 años guiando los destinos religiosos del mundo. Si bien es cierto, hay religiones muy importantes y con muchos miembros, como los budistas, por ejemplo, como la religión china, como el Islam, ¿cierto? Con su profeta Mahoma, que no son menores. Por ejemplo, el Islam tiene cerca de 1.400 o 2.000 millones de seguidores. Y luego viene la religión más importante, que es el cristianismo. Pero cuando hablan de cristianismo, no está hablando solamente de las iglesias protestantes, está hablando de la Iglesia Católica propiamente tal. Pero cuando uno mira la historia, dice, ve la Iglesia Católica que se empoderó desde el año 313 en adelante y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, ocupa un lugar muy importante en nuestro sistema religioso mundial. Es la Iglesia asentada en Roma, el Vaticano, con un poder que usted ni se lo imagina, que ha controlado en épocas pasadas a los mismos reyes, donde ellos eran juez y parte en muchas de las cosas, donde persiguieron a los creyentes, los aniquilaron, los mataron, y todavía sigue reinando. Es un estado dentro de otro estado y tiene la pleitesía y el reconocimiento de las Naciones Unidas. De hecho, en cada país de las Naciones Unidas tiene un embajador. La Iglesia Católica, exacto. Y tienen un poder económico que usted ni lo piensa. Ahora, creo yo que, si bien es cierto, es un sistema religioso, pero que también apunta a una religión con nombre y apellido. En el capítulo 18... menciona nuevamente un castigo sobre Babilonia, pero este es un castigo comercial. Ahora déjenme leer. Este capítulo narra acerca de la caída de un sistema político, económico, religioso, mundial de los últimos tiempos. En este capítulo vamos a encontrar quejas, lamentos por la destrucción de este sistema y sobre la ciudad. Se piensa que es muy probable, y así uno lo puede apreciar también en la palabra, que Babilonia como ciudad, que está asentada en Irak, Siria, en una región que la Biblia denomina como Sinar, se levante esta ciudad en el periodo del anticristo y todo el sistema comercial se traslade en esa región. Todos conocemos y sabemos lo que pasó el 11 de septiembre, si no me equivoco, ¿cierto?, de 2001, con el ataque a las Torres Gemelas. No eran simples torres. Lo que se quería derribar en ese momento era el sistema económico. Recuerden que estaba ubicado el World Trade Center, ¿cierto? Todo el sistema financiero, el poder de Estados Unidos, el control de Estados Unidos, y quisieron de cierta forma derribar un poco ese sistema. Es muy probable que dada las situaciones, Estados Unidos en algún momento pueda decaer y ya no figure como una potencia mundial, sino que sea una figura como de segundo orden político. ¿Por qué lo digo? Porque el anticristo va a salir del reino romano restaurado, es decir, en la región, en los lugares geográficos que dominó el imperio romano, va a resurgir este imperio bajo una comunidad, y Estados Unidos no está ahí. ¿Qué irá a pasar? Algo irá a pasar. Pero Dios, como es justo, le va a dar el pago a este sistema comercial que ha subyugado a millones de personas, que les ha robado el gozo a millones de personas y que le ha permitido per se que las personas se desenfoquen de lo importante en la vida y se enfoquen en otras cosas. Dice, después de esto vi el versículo 1, otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En este capítulo 18 nos habla que un ángel poderoso desciende del cielo con gran poder a la tierra, y dice que fue alumbrada con su gloria. Recordemos que en el capítulo 16 el reino del anticristo está en tinieblas. Recuerden ustedes que termina el capítulo 16 y terminan las copas de la ira de Dios con un gran terremoto, terremoto que nunca se ha registrado en nuestra historia. Yo les comentaba la semana pasada que el terremoto más fuerte consignado o registrado es el que ocurrió en Valdivia, en Chile, 9.5, 9 punto y tanto, casi 10 minutos, o sea, desapareció todo, se inundó todo. Pero este terremoto nos habla que incluso los montes se van a aplanar y las grandes ciudades van a ser destruidas. Y uno dice, ¿de qué magnitud estamos hablando? No es 9, porque acá con el 8.6 o algo así fue el del 2010, 27 de febrero, se cayeron algunos edificios, sin duda, que lamentable, pero la ciudad como tal resistió bien, se mantuvo. Imagínate que los montes se van a aplanar. ¿Qué grados? Yo supongo, digo, ¿serán 20, un 30? ¿Para que ocurra eso? ¿Para que nuestra cordillera de los Andes, como la vemos hoy en día, se aplane? ¿Los Himalayas? O sea, de verdad que es una situación terrible. Ahora, para que nos ordenemos, el capítulo 17 y el capítulo 18 son como un paréntesis. Y el castigo del capítulo 17, digamos, el castigo sobre una Babilonia religiosa, va a ocurrir a la mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo, ¿cierto?, se declare Dios y se coloque en el santo templo construido en Jerusalén y no permita que haya otro objeto de adoración. Y él dice que va a perseguir a todo aquel que no lo adore a él. Es decir, ya la religión ecuménica no va a servir. Él va a empoderarse de tal forma que se va a declarar Dios y va a exigir adoración. Y esa religión ecuménica que empezó Juan Pablo II y que han seguido estos papas actuales, donde están los budistas, ¿cierto?, los del Islam y todos los que ustedes quieran, incluyendo la iglesia protestante, algunos líderes importantes, y la iglesia católica propiamente tal, dirigiendo todo esto, van a apoyar al anticristo para su propósito. Pero a la mitad de la gran tribulación el anticristo le va a dar la espalda, y en conjunto con otras naciones van a derrumbar este sistema. Pero todo eso es por la obra de Dios. Ellos van a ser los que van a llevar a cabo esto. Lo que está pasando y lo que va a ocurrir en el capítulo 18, la caída comercial, va a ocurrir al final de la gran tribulación. Porque recuerde usted, el capítulo 16 terminaron las copas de la ira. Terminó. Las siete trompetas, los sellos que nos mostraban catástrofes, ¿cierto?, climáticas, situaciones humanas creadas por el mismo hombre. Pero terminaron las copas de la ira de Dios. Y termina en oscuridad, termina con un terremoto, y la gente no reconociendo a Dios, sino maldiciendo a Dios. Por lo tanto, al final de la gran tribulación va a haber un caos, que no va a haber sistema económico que aguante. Ahora, esto va a ser terrible, porque ya usted ha escuchado en los estudios pasados que van a ocurrir plagas a nivel mundial. Y si usted no se olvida y lee los capítulos anteriores, van a haber plagas que el mar se va a convertir en sangre, las aguas dulces lo mismo. Ya estaba en los capítulos anteriores la mitad de la vegetación quemada, gente muerta por doquier y en cantidades impresionantes. El sol ya no estaba, recuerden ustedes, alumbrando a plenitud, igual que la luna y las estrellas. Entonces piensa usted, el mar convertido en sangre. Gran parte de nuestros alimentos vienen del mar. Las mercancías, ¿cómo se mueven hoy en día a gran escala? No por avión, sino por el mar, a través de las empresas navieras. Entonces va a haber un caos horrible. El comercio va a quebrar, va a haber desabastecimiento, por lo tanto falta de empleo, hambre, no va a haber nada que comprar. Uno dice, eso va a ocurrir, va a ocurrir, va a ser tal como lo describe la Biblia. Pero ¿cómo hace eso Dios? ¿Cómo poder hacer eso Dios? Porque Dios es justo. Porque cuando usted ve los atributos de Dios, encuentra que Dios es amor, plenitud, amor, misericordioso, es bondadoso. Y uno diría, pero ¿cómo entonces? Si bien es cierto, eso es así, pero también hay otros atributos. Dios es justo. Y usted, como padre y como madre, cuando un hijo se sale de las suyas y se salió de las suyas, usted lo ama, ¿cierto? Pero ¿qué debe hacer usted? Aplicar el castigo, la disciplina. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Que el padre al hijo que ama lo disciplina y lo castiga, porque no es un guacho. Porque al hijo de la vecina usted no lo va a castigar, pero su hijo usted lo va a hacer, ¿no? Entonces Dios se ve obligado a dar el justo precio, a castigar a un mundo que le rechaza continuamente. ¿Dios quiere eso? No lo quiere. Como dice Pedro, Dios quiere que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y se arrepienta. Mateo 25:41, el infierno fue creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero el hombre, al seguir a Satanás en las mentiras, entonces se hace acreedor de ir. Y la condenación es tal, como dice San Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no ha creído, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está. Dios no me condena, yo me condeno cuando rechazo la bondad, el amor y la verdad de Dios. Simple. Ahora, el reino del anticristo en penumbras, en oscuridad. El versículo 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Imagínate lo que va a pasar con este sistema y con esta ciudad que va a albergar el poder económico mundial. Dice que será espíritu de todo, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, si usted ha visto alguna película de terror, bueno, eso no es nada con lo que va a pasar. Estamos hablando, como lo comenté, de un sistema global, político, religioso, económico, y una ciudad babilónica que será construida por el anticristo. Los profetas, cuando usted lee Isaías, Jeremías, en muchos pasajes hablaban del castigo de Babilonia, de Babilonia contemporánea a ellos, pero también la escritura hablan de un castigo a una ciudad babilónica que se levantará en los últimos tiempos. Ahora, recuerden ustedes, Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos, tenemos cuatro imperios, pero falta un imperio más. Ese imperio de esa estatua en el sueño de Nabucodonosor, que sus pies estaban constituidos de barro ¿cierto? Y de hierro. Es decir, no había una completa concordancia en ellos. No se podían sostener por siempre, porque son dos materiales que no se adhieren siempre. Ese va a ser el quinto imperio, y que será derribado por esa piedra que vio, ¿cierto?, que estaba en el sueño de Nabucodonosor y que interpreta Daniel, una piedra pequeña que golpea los pies de esta estatua y derriba todos los reinos del mundo, el reino del hombre, el reino humanista. Pero esa piedra pequeña, dice, se transforma en un gran monte, en un gran reino, y será el reino de Jesucristo. Es decir, con la gran tribulación y al final de ella, terminará el reinado del hombre sobre el hombre. No habrá más gobierno humano. Ahora quedará el tiempo para el gobierno de Dios a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, y ese va a ser el momento, que la historia del reinado del hombre sobre el hombre, con sistema filosófico, humanista, pagano, que continuamente cambian la verdad de Dios por la mentira del hombre, será terminado. Recuerdan el capítulo 16, una de las palabras que dice: todo ha terminado, todo se ha consumado, no hay más, no hay más. Creemos que Babilonia será reconstruida como tal, como una ciudad, y destruida en un futuro, obviamente en el tiempo de nosotros, a futuro. El capítulo 17 habló de una ramera, el capítulo 18 habla de una gran ciudad, el capítulo 17, cuando hablamos del juicio de Babilonia como sistema religioso, hablaba como de una mujer, como de una ramera, como una madre. El capítulo 19, el castigo comercial, habla de una gran ciudad, una gran habitación y un gran mercado. Cuando hablamos en el capítulo 17 del castigo sobre Babilonia religiosa, estábamos hablando de las grandes abominaciones que han enseñado y que han avalado el paganismo a través de todo el tiempo y las religiones falsas. Cuando hablamos en el capítulo 19, hablamos de codicia, de avaricia, de amontonar ganancias sin ningún propósito. En el capítulo 17, cuando hablamos acerca de la destrucción del sistema religioso, recordemos que el mismo poder político, donde la ramera, donde esta religión, este sistema los apoyaba, le dará la espalda y los destruirá. Pero cuando hablamos del capítulo 19 del castigo comercial, dice que será destruida por un acto repentino. En un momento llegará el castigo. El versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Wow. Todos se han enriquecido, han hecho comercio. No estoy hablando, ni queremos decir, que el tener es algo malo. No estamos diciendo que tener una mejor economía es dañino. No estamos diciendo que usted no se puede capacitar, estudiar y tener cosas. Le va a dar comodidad a su familia, va a poder a lo mejor tener cosas que nunca pensó. Y eso no es malo, porque usted ha trabajado, se ha esforzado. Y el fruto de su esfuerzo, hay un mérito detrás de eso. Pero hay algo que nunca debemos olvidar: que el dinero, cuando no está ocupado con valores, el dinero puede pervertirnos. Porque el hombre que ama al dinero cae en lazos de tentación. Porque el tener cambia tu modo de ver las cosas. Te hace sentir más importante. Te hace sentir que no necesitas a nadie, que no necesitas a Dios, porque tienes todo cubierto. Por eso que el Señor nos habla y nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males. Y si usted concuerda esto con otras palabras de Cristo el Señor, que dijo: estén contentos con el sustento y el abrigo. Y muchos quisieron seguir al Señor y le dijeron: Señor, queremos seguir contigo. Y Jesús les dijo: pero antes de, quiero decirles algo. Miren cómo yo vivo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las aves del cielo lo tienen, pero el Hijo del Hombre no. Porque Jesús no venía a ser rico en este mundo. No venía a ser dueño de un imperio en este mundo. Él quería ser el rey en los corazones de las personas. Aunque será el rey, y es el rey de reyes y señor de señores, y reinará con vara de hierro por un periodo de 1000 años, pero eso aún no es. Él lo que venía a hacer era a reinar en el corazón del hombre, para transformar el corazón del hombre y de la mujer. Él no venía a buscar utilidades económicas. Él no quería seguidores para que quitarles el dinero, como ocurre hoy en día, ¿cierto? Entonces lo que está atacando acá este capítulo 18 es el tener con un sentido de avaricia, con un sentido de todo para mí, de sentirte tan poderoso que puedes comprar a un político, que puedes comprar a un juez, puedes comprar a la policía y puedes ser dueño de lo que tú quieras y hacer lo que te venga en gana con otros. Y no ser rico, como dice la palabra, rico en buenas obras. Es decir, si Dios te da, aquí no hay ninguno multimillonario, lo tengo claro. Wow, pero decir, ¿qué puedo hacer con lo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo yo dar de gracia en gracia a otros? Compartir con otros. Pero hoy vemos que eso está totalmente dejado de lado. Es solo tener, tener, tener. Y la gente dice: no, tengo que ver, tengo esto, tengo. Y el saco nunca se llena, nunca se llena. Siempre quieren otra cosa y más. Y quizás tengan todo, pero no, necesitan más. Y usted lo ve en las grandes familias de este país, o las grandes familias del mundo, en los poderes fácticos que se le llaman, gente multimillonaria que usted no podría gastarse ese dinero en 100 generaciones más, teniendo 3.000 hijos. Como 3.000 hijos, bueno, le puse mucho. Pero quiero recordarles que en Asia un caballero como de 80 años tenía ¿cuántos hijos? 124 hijos y como 500 nietos. Tenía 24 esposas, sí, vos. 24 esposas. Bueno, sí, esa es una noticia. Ahora, pero imagínense ustedes estos sistemas poderosos que usted no tiene idea. O sea, nosotros trabajamos y somos los mejores economistas nosotros, ¿eh? yo eso se lo sé. Usted y yo somos los mejores economistas, porque con lo que ganamos hacemos magia para llegar a fin de mes, ¿sí o no? Tirando para acá, ¿somos agradecidos? Sí, agradecidos, no nos falta, gracias Señor. Pero esta gente, quiero decirles que usted no se puede imaginar lo que ganan. Yo no podría imaginarme. O sea, ellos podrían solo alimentar, yo creo, el planeta Tierra por muchos años. Son dueños de todo el mundo. Cuando usted investiga, por ejemplo, Bill Gates, ¿cierto? Dice, pero este caballero se dedicaba antes a qué cosa, al tema tecnológico, ¿cierto? Pero luego ramificó sus inversiones y usted empieza a investigar y a buscar, y es dueño de compañías que están trabajando en este país, que están trabajando en toda Sudamérica y muchas de marcas muy conocidas. Él es, sí, él es. Si no el dueño propiamente tal, tiene grandes acciones ahí. Dueño de las grandes farmacéuticas. Un hombre que colabora con más de 150 millones a la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí. Cuando usted mira, por ejemplo, los reportajes de cómo creció Estados Unidos y ve a los magnates del petróleo, a los magnates del acero. ¿Qué fortuna hicieron estos tipos? Pero en principio abusaban de la gente, y después las leyes trataron de compensar eso, las horas trabajadas, los beneficios de los trabajadores y todo. Pero el poder fáctico está hoy en día, dueños de los bancos, dueños de grandes empresas, no tienen una. Si usted examina acá, y yo no estoy hablando en contra de eso, yo estoy dando la información. Usted ve las 10, 12 familias más ricas de este país, son dueñas del país. Son dueños de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. De... No, en serio, sí, son dueños de todo. Esos niños nunca van a pasar hambre. Qué bueno por ellos. Los míos tampoco han pasado. Entonces, cuando habla acá de un sistema capitalista, cuando habla de un sistema de dinero, habla de ese sistema financiero que es avariento y que todo lo hace para tener, y no le importa lo que pase con el resto. Ahora, y por eso que el Señor dijo, y por eso que la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y muchas veces nosotros podemos estar cayendo, a lo mejor, en algunas cosas parecidas a ello, porque muchas veces perdemos el sentido de nuestra existencia y creemos que estamos aquí solamente para tener, y no nos damos cuenta que nuestra vida es muy corta, que estamos 70, ya a los 80, la mayoría de la gente muere entre los 70 y los 80 años. No estoy hablando de temas puntuales que pueden morir antes por X situación o después de los 80, pero si usted ve los registros en el registro civil, la mayoría de las personas mueren entre 70 y 80. Qué lamentable, pero así es la cosa. La vida es tan efímera, tan corta, que muchas veces perdernos en la ambición, en el solamente tener, y dejar de lado lo importante, que es la familia, que es la esposa, que son los hijos, que es la vida de la iglesia, que es tu vida frente a Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, de qué manera yo puedo ser útil para otros. Porque tal como vino usted, tal se va a ir de este mundo, peloncito y sin dientes. Peloncito y sin dientes. Entonces, no pensemos como los faraones, que a los faraones los enterraban hasta con las esclavas. Las esclavas le echaban cosas, comida, pensando que lo iba a ocupar en la vida futura. Pero no era así. Entonces, nada hemos traído a este mundo y nada me voy a llevar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer si tuviera muchos recursos yo? ¿Qué voy a hacer? Sin duda, dejárselo a mi familia. Pero hagamos algo útil con eso. Estoy dándole un mensaje, como dice la palabra, a los ricos, cuando dice, los ricos van a llorar, van a lamentar por todas estas situaciones que van a ocurrir. Todos esos ricos que han tenido toda su esperanza en el dinero, que han tenido toda su esperanza en la construcción de sus sistemas económicos. ¿Qué dice la Biblia? Que seamos ricos en buenas obras. Les manda a los ricos de este mundo para que sean generosos, para que sean caritativos. Y muchas veces los creyentes también estamos siendo tan influenciados por estos sistemas que perdemos el norte. Y estamos en una carrera por tener, y como lo digo, está bien, uno está en este mundo, pero no somos del mundo, estamos de paso. Usted estudie, trate de estudiar, trate de capacitarse si tiene los medios. ¿Para qué? Porque usted es el responsable, junto con su esposa, hombres digo, de cuidar su hogar, de darle una casa propia, de tenerle un sistema de salud, de proveer para ellos. Eso es legítimo, eso es correcto. Está bien. Pero si usted ha alcanzado esas cosas, ahora, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa en su mente? Usted dice, Dios ha provisto todo, Dios ha provisto en creces todas las cosas. ¿Qué voy a hacer ahora? Señor, ahora, bueno, ¿qué voy a hacer? Le quedan 20 años de vida. Bueno, mire para el lado, ayude, busque más a Dios todavía. y sirva a Dios. Que no nos pase como el rico, en el capítulo de Lucas 16, ¿cierto? O 17. Que no nos pase eso. Tenía todo. Y el que dijo, se sobaba la panza en la noche y dijo, tengo de todo, todas mis necesidades están cubiertas, tengo mi granero lleno, no tengo necesidad de nada, absolutamente de nada. ¿Y qué le dije una voz? Le dice, esta noche vas a morir. ¿Y quién se va a quedar con lo que tienes? Entonces, si Dios te da, si hay un rico, si hay una persona multimillonaria, fabuloso. Si ha sido honesto y ha trabajado, como muchos migrantes que llegaron a este país, se sacaron la mugre trabajando, pelando el hombro ahí, dándole a la cosecha, a la tierra, e hicieron buenos negocios, fueron muy inteligentes, fabuloso, lo aplaudo, porque hay mérito en eso y hay una bendición en eso. Pero que sean ricos en buenas obras también, entendiendo que este dinero sirve para esta vida nada más. Dice el versículo 4 y hace referencia y nos da la guía para hacerlo. Dice, y otra vez y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, a la gente que a lo mejor en el tiempo de Juan o en nuestro tiempo que ha hecho suyo el mismo pensamiento del materialismo, del consumismo, y ve como el único fin el tener cosas, y la felicidad está en tener cosas. O sea, soy feliz porque tengo cosas. Pucha, yo estoy contento porque tengo casa y tengo una familia que me ama, que me quiere, creo yo. Porque uno nunca sabe, pero bueno, y tengo lo necesario. Y con eso, pero qué conformista el pastor. ¿Y qué más quieren que haga? A mis 60 años ya, que lo cumplo en julio 27 por si acaso, ¿se dan cuenta? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Yo necesito buscar a Dios. Necesito buscar a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Intuir a mi familia en la palabra, en la instrucción y en el ejemplo de vida. Como usted también. Si usted se muere, se murió el viejo. Pero el viejo, ¿qué nos dejó? No dejó ni una, no dejó plata, no tenía una pura casa, no dejó nada. Pero bueno, pero te dejó algo muy importante. Te dejó la fe, te dejó la palabra, te dejó la guía para que tú sigas a Cristo el Señor. Por eso, si es el tema de la plata, no lo es todo. El oro que tanto anhela la gente, y el oro es el sistema de reserva que tienen los países, ¿cierto? No tienen en oro. El oro va a ser el que pisemos en la ciudad. Las calles son de oro, las calles son de oro, y usted lo va a andar pisando. Entonces, ¿por qué? Salgamos de eso, nos dice el Señor, para que no seáis participantes de sus pecados, no seamos avaros, ganemos las cosas justamente, con mérito, con trabajo, con esfuerzo, y cuando logremos esas metas que Dios nos ha permitido alcanzar, entonces demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque ¿cuánta gente se ha dedicado a solamente a tener, a estudiar, y llegan con todos sus honores, con todos sus diplomados maravillosos, y que miran para el lado y están divorciados, están separados, los hijos cada uno por doquier haciendo lo que se le venga en gana, no tuvieron tiempo para los hijos, y después llaman, hijo, quiero salir, no tengo tiempo, papá, estoy ocupado en mi trabajo. No, hijo, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo que ser. Se crean sin un papá presente, aunque llegue todos los días a la casa, llega cuando están durmiendo y sale cuando todavía siguen durmiendo, y el fin de semana están cansados que no tiene tiempo para ellos. Dios mío, ¿qué es lo importante? Huir de en medio de ellos para que no recibamos el mismo castigo. Debemos evitar la tentación de dejarnos atrapar por este sistema. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Debemos ser transformados por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Si no quedó claro, y lo repito, no estoy diciendo que no podamos progresar en nuestra vida como trabajadores, como estudiantes, como personas. Es un deber. Si tiene la oportunidad, hágalo. Pero que no sea el fin de su vida. Todo esto es un medio para alcanzar ciertas comodidades, ciertas satisfacciones, cierto, tener una casa cómoda, un lugarcito donde tu hijo pueda llegar y decir, en mi casa, invitar a sus compañeros. Eso, darse una vacacioncita al Caribe, la isla es Margarita, sé yo, yo me voy a Guaquén, más cerquita, gasto menos. Pero, ¿cierto? Pero darse eso, wow, la salud cubierta para tu hijo, perfecto. Hágale, póngale. Pero que no sea el fin de su vida, sino que el medio, porque somos peregrinos, somos peregrinos, somos aves de paso. Lo importante es nuestra ciudadanía que está en los cielos. Por eso dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde te lo pueden robar, donde se corroe, sino hacer tesoros en los cielos. Wow, Señor. O sea, tesoro, una vida íntegra, una vida correcta, una vida de buenas obras en amor. Y ser agradecido de todo lo que Dios nos da. Agradecido de cada cosa que Dios nos da. Mire, yo les voy a poner un ejemplo súper humano, que a mí me pasa. Y cuando, y a usted seguro que le ha pasado, cuando usted ve, pasa por sus calles, después de ahora va a pasar, o en los días de semana, y usted ve gente que está en la esquina vendiéndose unos sanguchitos, que está bebiendo su agüita a todo el sol, Dios mío, y no están una hora, están, yo digo, bueno, más allá del por qué llegaron ahí, por qué situación, de, ¿cierto? Más allá de eso, quiero ir al punto de que están ahí tratando de vender una bebida, de vender un jugo, un helado con 30 grados de calor, ¿cierto? Y quizás a lo mejor le está haciendo un negocio a alguien más que se lo pasó y él comisiona lo que venda. ¿Para qué? Para quizás tener unas monedas para llevar pan para la once. Y uno va en su camioneta, va a la casa con techito, agüita caliente, refrigerador. Yo, a mí me pasa, yo digo, Dios mío, Señor, ¿cómo me gustaría tener plata para ayudar? De verdad se los digo, ¿cómo me gustaría tener, ser millonario para ayudar a tanta gente? El otro día vi un programa en la tele, una señora, como le digo, más allá del cómo, del por qué, si tuvo más culpa, no fue sabio, no, más allá de eso, ¿cierto? Pero vi una persona con como tres niñitos que lo estaba cuidando, eran de ella, tres, cuatro niños, y estaba esperando su guaguita. Uno podría decir, pero ¿cómo va a tener otro bebé si ya la situación económica? Pero no vamos a juzgar eso. El punto es que está en esa situación. Y el esfuerzo que hacía para sobrevivir, él iba a comprar con su pareja que había llegado y la estaba ayudando mucho, vivía en el, yo vi las camas, yo estaba así, y mi esposa me decía, no veáis esas cosas, me dijo, no veáis que te hacen mal. Pero yo quería sentirme mal por algo. Y ¿sabes qué? Es que de verdad, porque uno necesita de repente lecciones, como lecciones de ver otras cosas para ser un poco más agradecido. Y miraba, por ejemplo, mostraban su casita y las sábanas como 20 años habrán tenido las sábanas, yo creo. Pero ella trataba de mantener limpiecito todo, mueblecito de madera, tres, cuatro palos parados, una tele de seguro que nadie de aquí tiene, era una tele esa de computador como del año 80. Y los niños, ¿sabe qué? Pero a los niños los mandaba a la escuela, a los niños los tenía muy bien en su línea, ordenadito, y ella iba a comprar producto al por mayor y después lo vendía casa por casa. Y yo veía la casa, la situación. ¿Sabes qué? Y no te lo digo, no estoy mintiendo. Me gustaría tener dinero y me gustaría ubicar a esa persona para ayudarla. Pero, y así usted ve un montón de casos. Y eso, ¿sabes qué? No habla, dice, Señor, uno debe ser agradecido. Agradecido. De repente dice, ah, me falta una casa muy grande, ni casa. Casi todos acá tenemos vehículos. Por último, usted tiene salud. Llega a un lugar, no sé, vive con su mamá, con su papá, con su abuelito, pero duerme en una tamita, tiene su tecito. Entonces, gloria a Dios por eso. Por eso, si Dios nos bendice, ayudemos, ayudemos, ayudemos. No seamos avarientos. Lo que hemos tenido no lo vamos a poder llevar. Que no nos atrape este sistema del poder, de solamente tener, con un sentido de avaricia. Examinemos todas las cosas, examinemos a nosotros, que quizás estemos a lo mejor siendo llevados por ese camino, y solamente pensemos que vamos a ser plenamente felices teniendo cosas, porque sus pecados, el versículo 5, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Wow. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Toda esta maldad, toda esta gente mala, toda esta gente mala, porque como les digo, el dinero per se no es malo, el tener no es malo, es el uso que tú le das. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Qué lugar tiene en tu vida, en tu familia, en tu corazón? Tan simple como eso. Cristo también se asoció con gente que tenía plata, y había gente que ayudaba, y hoy hay gente que tiene mucho dinero, gente multimillonaria, que apoya la obra de Dios, apoya la obra, y son bendecidos por eso. Pero hay otros tantos, y quizás la mayoría, que no están en esa postura, y lo único que quieren es aprovecharse de la gente, pagarle lo menos posible, no tienen misericordia, no tienen bondad, se crean fundaciones con el único fin de que no les cobren el IVA y meten plata, truchas, cuchufletas para ocuparla en otras cosas. Así es, el hombre malo, el hombre sin Dios es así. Ahora no digo que todos sean así, porque hay hombres que no son cristianos y son gente decente, con gente muy valiosa, muy honesta, pero son contados con una mano. Usted ha escuchado y ha visto reportajes de hombres tan adinerados que tienen su negocio y han hecho su negocio especulando sobre los precios, especulando sobre los dineros, haciendo quebrar a empresas, y después ellos van y las compran a precio de huevo y después la reliquian a un precio tremendo. Eso ocurre. Pero Dios no está mirando para el lado. Dios está anotando, por así decirlo, todas estas cosas. Y no se lo olvidan. No se lo olvidan. Me acordé de sus pecados. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dicen en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. La arrogancia, la soberbia, el orgullo de este sistema, de ambición, de este sistema de dinero, de poder, abusador, que dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Se sienten tan seguros por lo que tienen que ellos no ven ningún mal. Cualquier cosa que pase a ellos no los afecta. Paréntesis, escúchenme, porque esto todo hay que llevarlo a la realidad. ¡Pum! Para que entendamos. Les cuento. ¿Ha subido la benzina? ¿Sí o no? La inflación nos ha tocado todo, ¿no? Está más caro el aceite, yo la vi un día a 1500 y después otro mes a 3000. Nunca más hemos freído nada en la casa. Hice una inversión en una maquinita que cocina al aire. No digamos que quede igual, pero está bien. Subió esto, la leche nido, yo veía, no, la leche 6000, 16000. Dios mío. Ya como que se me quita hasta el hambre. ¿Sí o no? Como el vaso del mercado. Es... Wow. Yo le voy a dar un dato, no se ría. Yo a mi esposa y a mi hijo cuando van, yo le amarro las manos a su cuerpo. para que no se tienten con nada. Porque se acuerdan los buenos años, ¿cómo íbamos? El minuto millonario. Dale nomás, que el carro se vea lleno. Ahora, cuando ya va de la mitad, ya empiezo a estresarme. ¡Oh, Dios mío! Bueno, uno, y este es un dato como para reírnos un rato, pero uno, ah, si la benzina, sí, y ha subido tantas semanas, y después de 3 meses baja 5 pesos, y todos estos cuentos que nos meten ya puro chamullo. Si ustedes saben que hace años, en el terremoto del 80 y algo por ahí, se creó un impuesto, el impuesto a la benzina, para mejorar la infraestructura de las calles. Bueno, nunca se ha ocupado para eso. Por eso yo lo digo, todos estos nos mienten, son puras mentiras. ¿Y por qué no sacan, ni van a sacar el impuesto para la benzina? Porque el único impuesto seguro que ellos saben, ven la calculadora, cuánto salió del ENAP, cuánta plata retorna al Estado. Pum, listo. El otro, usted puede meter cuchufleta, boletas falsas, y arreglar del IVA y todo, lo puede hacer, y lo hacen. Pero el tema del petróleo es imposible, porque sale de todo, de una pura fuente, ¿no? Así que saben al tiro cuánto salió y cuánto retorno. Hasta luego. Ahora, punto. A lo que voy, miren. Usted dice, subió 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Pero ya ha subido cuánto? ¿100 pesos ha subido un litro de benzina en los últimos 6 meses? Ya, ponle 200. Ya, dejémoslo en 1000. Lo que uno diría, wow, no te pasaste, 1000. Yo le voy a hacer una pregunta, no me levante la mano ni me conteste a vos tampoco alzada. ¿Usted cree que a estos señores, y como lo digo, señores multimillonario, ¿usted cree que le afecta eso? ¿Que suba 100 pesos el litro de benzina? Nada. Un señor de la televisión que gana 30 millones de pesos al mes, ¿usted qué le importa que subió de 1.500 a 3.000 pesos el aceite? No, pues nada. Nada, pues hermano, nada. ¿Sí? ¿O cree usted que estos adinerados llegan van al supermercado y dicen, no echen más, por favor, no, ese queso no, esa tablita de queso no está muy cara? No, pues si digámoslo, sí, así de simple, o sea, así de simple, no es así. A ellos no les afecta en nada, en nada. Al que le afecta, al que gana la clase trabajadora con sueldos medios bajos, punto, así de justo. ¿Por qué hago este comentario? Para que veamos una relación cercana. ¿Qué dice acá? Yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. ¿Usted cree que en esto, los millonarios, esto, y como le digo, no estoy hablando en contra de que tengan plata, no, que quede claro eso. Pero ¿usted cree que en la pandemia, en los 2 años de pandemia, toda esta gente sufrió? ¿Qué sufrir? Nada. Lo único que perdieron fue que de ganar más. Pero algunos ganaron más que nunca. La industria farmacéutica. Yo les cuento, yo trabajo en un hospital. Una mascarilla que vale 100 pesos. O sea, nosotros como hospital la podemos comprar a 30 pesos. Cuando empezó la pandemia, las pocas semanas, valía 1000 y tantos cada una. Uno dice, no puede ser. Así es. O sea, ganaron una cantidad de plata, pero que usted no se imagina. 30-40% más. Los supermercados también, los dueños de supermercados ganaron mucha plata. Entonces, ¿usted cree que a ellos les afecta que suban 1000 pesos la benzina, que esté más caro el peaje? Les da lo mismo. Es que tienen tanto que les da. ¿Recuerdan ustedes lo que les comenté de un jugador que gana 500 millones de pesos al día? ¿Recuerdan ustedes que les comenté que un jugador nacional que estaba jugando golf en Estados Unidos, Niman, se fue a jugar a la competencia que hacen los árabes? Por eso que allá está corriendo toda la plata ahora, y por eso que Babilonia va a estar instalada en esos lados. Le pagaron solamente por ir a participar, $100 millones. $100 millones. Entonces, no me va a decir usted que a ellos les molesta que suba 10 pesos toda la semana la benzina. No, nada. Ellos van a morir y van a haber 150 generaciones de ellos viviendo muy bien. Y qué bueno por él, me alegro. O sea, aquí no es tema de envidia, del típico, no, que vea al otro mejor. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un sistema económico que se dice: yo soy una reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, toda esa gente que tiene tanto, lamentablemente, ese es su Dios. Ese es su Dios. No necesitan que usted ore por ellos, por salud, porque ellos pagan la mejor clínica y los mejores doctores. Porque, pero yo no, hermano, un paquetito de mercadería. No, hermano, si yo tengo, ¿para qué le digo? Ellos no necesitan de nada ni de nadie. Ellos tienen todo al alcance de su mano. Pero lo único que no tienen, mira, ellos tienen todo, 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 tienen tanta plata, pero lo único que no tienen es Dios. Y eso es lo más importante. Entonces, cuando esté la gran tribulación y pasen las catástrofes y todo, ellos van a hacer su búnker, y ya hay gente que tiene búnker. Créamelo, hay que mirar y observar, hay gente que tiene búnker para pasar las catástrofes nucleares, tienen almacenamiento para 5 o 6 años, sistemas de oxígeno y todo. Wow. Y que lo demás se lo lleve, ¿cierto? Y ellos ahí, protegidos. Es tanto lo que tienen estos sistemas malévolos, que los tipos les dan lo mismo. Ellos en una guerra ganan incluso. Ellos son como intocables. Y dicen: estoy sentada como reina y no soy viuda, es decir, no necesito. Pero dice Santiago, para ir terminando: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y este va a testificar contra ustedes. Eso va a pasar con aquellos sistemas, con aquellas personas que han acumulado tanto de manera avarienta, con un mal sentido, y que no han necesitado ni han querido reconocer a Dios en sus vidas, porque su dinero se ha convertido en el Dios. ¿Cómo se llama el Dios de la riqueza? Mamón. Ese es su Dios. Entonces, a pesar de la gran tribulación, de la escasez, ellos van a tener aprovisionamiento. Algunos de ellos, wow, tienen su propio supermercado escondido bajo tierra. ¿Quién le dice que no? Si tienen plata, va a hacer lo que quieren. Pero Dios no se lo olvida. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que las juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! Ciudad, aquí está hablando de una ciudad, es un sistema, pero habrá una ciudad levantada por el anticristo, comercial, que manejará todas las cosas. Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercadería de oro, plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, es decir, puras cosas delicadas y únicas que solamente los que tenían un poder en ese tiempo importante en lo económico podían tenerlas, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Y aquí habla de eso, de todas aquellas cosas que superlativamente esta gente tiene, es decir, los ricos, avaros, abusadores, esclavistas, que le pueden comprar de regalo a una hija en 50 millones de dólares, que le regalan un anillo a su hija de 5 millones de dólares, cuando con esos 5 millones de dólares, esos 10 millones de dólares, podían tener sistemas de agua para la gente en África que se muere tomando el agua contaminada de los ríos. Escuelas para que los niños se puedan educar. Haití, ¿ustedes saben que Haití es el país más pobre de toda Latinoamérica? Yo no he estado en Haití, pero me informo. O sea, ahí no existe nada. No hay gobierno, no hay... Todos los haitianos, la mitad están en La Vega. Se vinieron con $1,000. Por eso, mire que son ladrones estos, no ellos, la gente maldita estos que llegaban con $1,000 acá, en el tiempo de la señora Bachelet, la presidenta, en avión. Si no tenés para comer, vaya a tener para bajar, para pagarte un pasaje en avión y llegar con $1,000 acá. Todo un negocio, negocio. El avión se trasladaba todas las semanas acá con emigrantes haitianos. ¿Sabes que allá en Haití no cualquiera va a la escuela? ¿No tiene instituciones que funcionen? Con toda la plata que estos tipos tienen y que gastan en tonteras muchas veces, tiene un, el Mayweather. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Digo, perfecto, mérito él. Como 15 autos de última generación. Yo digo, ¿para qué quieres 15 autos? Ya con 12 está bien, pero 15. No, pago $1,000,000 para ir a un viaje a la atmósfera. Si estamos mal, si ustedes miran, esta cuestión es una estupidez. O sea, no puede ser. Sí, no puede ser. No habría ningún niño pobre. Ninguno en todo el mundo si esta gente hiciera cosas útiles con su dinero. Ahora, hay gente que la hace, pero son los pocos preocupados por la gente, preocupados de llevar agua potable, de crear máquinas que sacan el agua sucia de los ríos en África. Lo vi también en un reportaje. Y ¿sabes qué? Se andan consiguiendo la plata, pidiendo limosna, porque ellos van a colocar una maquinita que les da, les permite sacar el agua sucia, convertirla en agua potable a los niños. Todos los niños enfermos de la pancita se mueren a los 20, 30 años por indigestión, por la peste, por todas las cochinadas que hay. Y tanto ricachón que hay, malvado, te digo, no tendría que haber ningún niño pobre, ninguno que le falte el alimento. Pero Dios, ¿ustedes creen que Dios se está mirando para el lado? Dios está mirando eso, y por eso que el castigo, por eso que les va a destruir todo su sistema económico, porque ellos saben, aman más el dinero que a sus hijos, que a su esposa, que a los nietos. Eso es su Dios, es su norte, es su vida, el tener, partir al otro, robarle al otro, meterle abogado al otro. Y ¿sabes qué? ¡Pum! Toma, ahí tenés esto, es lo que tú más amas, lo voy a destruir todo, no vas a tener ni siquiera para comprar nada, y todos van a lamentar esta situación. Por eso habla de los mercaderes, de los reyes. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se separarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Ahí van a llorar y lamentar, y como le digo, no por ser rico, sino por ser rico y además con un corazón malo y malvado, porque hay ricos que son nobles, que son honestos y decentes, y además hay ricos que no solamente son nobles, decentes y correctos, y además son hijos de Dios. El tema no es que uno se va al infierno por ser rico, no tiene nada que ver. Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Mira cómo estaba, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán de lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿quién será semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, los comerciantes, todos los que se habían hecho multimillonarios con todo, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella. Mira lo que dice ahora, había puro lamento, los reyes, los mercaderes, los pilotos, los capitanes, todos llorando y quejándose, debiendo la destrucción de manera repentina y fuerte. dice, alégrate sobre ella, ahora, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios, ¿qué ha hecho? Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. La luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa, ni se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Se fijaron? Eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Cómo era esta ciudad? ¿Cómo era este sistema? Orgulloso. Un sistema de autosatisfacción, es decir, cuidado, entonces, terminando, de sentirnos orgullosos, pensando que lo que tenemos es todo lo que necesitamos para nuestra vida, no solamente física, sino espiritual. Que no digamos, me siento totalmente satisfecho y aquí ya no necesito nada. ¿Sabes? Que necesitamos a Dios, necesitamos la vida de Dios en nosotros. Debemos tener cuidado de sentirnos como el rico de Lucas. Wow, ya Señor, estoy bien, no necesito de nada ni de nadie, no necesito leer la Biblia, no necesito leer un libro cristiano, no necesito ir a la iglesia, porque con todo lo que yo tengo voy donde quiero y a la hora que quiero y no me falta nada. No seas como esta ciudad, como este sistema. No digas, wow, no soy viuda, no tendré necesidades, y te sientas sobre tu orgullo, sobre tu arrogancia. Porque recuerden, ¿qué les dice el Señor? Salid de en medio de ellas, para que no paguéis igual que esta ciudad y este sistema, porque Dios es justo y le da a cada uno su retribución. ¿Qué haremos entonces nosotros? ¿Le haremos caso a Dios? ¿Que este sistema nos atrape? ¿Que nos atrape la ambición? ¿Que nos atrape el orgullo? ¿Que nos atrape la arrogancia? ¿Que nos atrape el deseo de solo tener y buscar cosas materiales en esta vida? O mejor, le hacemos caso a Dios y vivimos una vida con esfuerzo, una vida con dedicación por lograr ciertos objetivos, pero también le damos ese espacio y ese tiempo que Dios quiere tener con nosotros, quiere guiarnos, quiere darnos sabiduría para que finalmente todos nuestros ahorros, todos nuestros esfuerzos estén en el banco celestial, donde el ladrón no te robará y donde la polilla no carcomerá tus bienes, sino que estarán ahí. Y esos bienes son cuando tú vives en la voluntad de Dios, amando a Dios y amando a tu prójimo, viviendo en buenas obras. Exacto. Oremos. Padre amado, Padre santo, Dios bueno y bueno sobremanera, Señor, porque nos enseñas antes de tiempo. Y cuando vemos este castigo del capítulo anterior, 17, religioso y el económico, permítenos, Señor, que nosotros no empaticemos ni con la religión falsa, con la religión mundana, esa religión humanista, pero que tampoco empaticemos, Señor, y no seamos parte de un sistema ambicioso, de un sistema de avaricia, de un sistema de arrogancia y de orgullo. Señor, permítenos que podamos vivir sabiamente, Señor. Permítenos darnos cuenta que somos aves de paso, que somos peregrinos y que somos como el vapor, Señor, que en la mañana aparece pero luego ya no está. Que nos demos cuenta de que ese es nuestro tránsito, pero que estamos en esta vida y en este mundo con el propósito de conocerte, con el propósito de servirte, Señor, y que de tu voluntad sea hecha en nosotros. Si somos padres, si somos, Señor, personas que tenemos responsabilidades con otros, tanto en la familia como en la iglesia, o quizás en nuestro trabajo, que podamos ser esa luz, Señor, que les alumbre. Permítenos ser personas sencillas, ser personas humildes, Señor, ser personas dadivosas, generosas y personas agradecidas de lo que tenemos. Gracias, Padre, bendito seas. Tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.